Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE en este viernes, primer viernes de enero y en el tiempo que cada semana dedicamos a analizar y a comentar para ustedes los principales temas en la actualidad eclesial en España y en el mundo. Estaremos con ustedes, como siempre, hasta las 11:30. Y hoy estamos gracias a nuestros compañeros Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Como cada viernes, antes de presentarles a nuestros contertulios e invitados de esta noche, vamos a recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros, participar en el programa a través de las distintas redes sociales que vamos a recordar también un viernes más con nuestra compañera Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-cope y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Muchas gracias, Belén. Pues les presento ya, como les decía, a nuestros invitados de esta noche. A mi izquierda está María Teresa Conte. Bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
Jesús de las Heras, buenas noches también.
Alegre la noche, buenas noches.
Alegre la noche, Jesús. Y a mi derecha, Javier Fariñas, bienvenido, muy buenas noches.
Alegre, no demasiado fría, buenas noches.
Muy buenas noches. Fría, fresca, como queráis, depende
no
de dónde...
No demasiado.
Lluviosa, vamos a dejarlo en lluviosa, efectivamente.
Húmeda.
Bien, pues vamos a comenzar por la noticia de una iglesia que ha sido víctima del temporal, precisamente. La iglesia de Villangómez, en Burgos, a medio camino entre Lerma y Burgos, que ha sufrido esta mañana, ha caído parte de la espadaña y el nido de la cigüeña que había encima, y ha habido un desplome de la bóveda de la iglesia y del coro, y bueno, pues hemos visto las imágenes ya y los destrozos que ha causado el temporal, que también en este caso pues ha afectado a una de nuestras iglesias, que sepamos hasta ahora. Esperemos que no haya
la iglesia del siglo XVI plateresca, bueno, de una cierta belleza. Sí.
Bien, pues dicho eso, que es lo más reciente en la actualidad, vamos a entrar directamente en los temas que tenemos sobre la mesa y, si os parece, vamos a empezar por analizar y por comentar la celebración en la jornada de ayer, en el Día de las Candelas, de la Candelaria, de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Este año ha tenido como lema Testigos de la Esperanza y de la Alegría. Y hemos tenido con ese motivo diversos mensajes, entre ellos quiero recordar brevemente, por ejemplo, lo que decía la nueva presidencia de la CONFER, donde está Rosario Ríos, elegida en el pasado mes de noviembre, y Jesús Miguel Zamora. Recordaban un día de agradecimiento, de dar gracias por la vocación recibida y por seguir trabajando, decían, en medio del dolor y del sufrimiento, en reconocer a Dios, en acompañar a este mundo, en estar cerca de los pobres y de los sencillos, en seguir predicando la alegría del Evangelio, ser bálsamo de misericordia, de acogida, de caricia y de humanidad, decían en ese mensaje. Bien, esa era lo que decían la presidenta de la CONFER en nombre de todos los religiosos españoles. Sin embargo, desde Roma teníamos hace unos días las palabras del Papa, que advertía ya, lo calificaba de una hemorragia a nivel mundial, y lo confirmaba de alguna manera el secretario de la Congregación para la Vida Consagrada, que es José Rodríguez Carballo, que daba una cifra que ciertamente es preocupante, y es que 2.300 religiosos cuelgan los hábitos cada año. Es decir, que se ha pasado de 800.000 que había en el año 2000, se ha pasado a 682.000 en el año 2014. Y en España, concretamente en España, ese descenso en la última década, en los últimos 10 años, ha sido de un 17%. Se ha pasado de unos 51.200 a 42.400, es decir, 8.000 religiosos menos. Bien, ¿cómo está la vida religiosa y la valoración, el análisis y la celebración? Porque lo principal es la celebración de esta jornada que instituyó Juan Pablo II y de analizar cómo está la vida religiosa, de la que hablábamos, por cierto, el viernes pasado aquí con el presidente Claune, de Claustro Necesitados.
Eleuterio López, el padre Eleuterio López, cordimariano, claretiano. Bueno, pues bien, el Papa ha dicho, a mi manera de ver, ha realizado un diagnóstico en primer lugar certero, en segundo lugar evidente, ya lo sabíamos porque los datos estadísticos se reiteran cada año, En tercer lugar, claramente doloroso. Y en cuarto lugar, enmarcado en un horizonte de esperanza. Yo me he leído con mucho detenimiento el discurso en el que el Papa lo dice. Dice esta palabra muy al comienzo, además del discurso, la palabra hemorragia. Digamos que todo el mundo sabemos lo que es una hemorragia, y cuando esto sucede, pues hay que ir a la causa y luego poner la terapia. Y el Papa analiza en la homilía las causas que pueden estar ocasionando esta, que podremos denominar, triple hemorragia. La primera son las defecciones, como acabamos de
constatar. Constatar. Las cifras están ahí, Jesús.
En segundo lugar, hay otro que es la ley de vida, que se llama defunciones. Y en tercer lugar, pues bueno, la falta del relevo vocacional. Bueno, pues el Papa, desde una mirada, repito, fundamentalmente de esperanza, yo creo que traza un muy valioso. Lo que pasa es que a veces nos quedamos con el titular, o nos quedamos con las soluciones, por emplear una terminología bergogliana, puramente mundanas, y no vamos al fondo de la cuestión. Bueno, vamos a ver, ¿a qué achaca Francisco esta situación? Palabras textuales. La cultura de lo provisional. Lo que se en mis tiempos ya empezó, no sé si era los teólogos holandeses y tal, a denominar como el sacerdocio ad tempus, la consagración ad tempus. Lo provisional, sí, estoy unos años, pero luego el gran supermercado de la vida, que también repite mucho el Papa Francisco. En segundo lugar, el relativismo práctico en el que vive nuestra sociedad. En tercer lugar, una lógica de la mundanidad, que él dice, podemos sintetizar en una palabra, el éxito a cualquier precio. Y claro, el éxito a cualquier precio, pues no está garantizado en casi nada en este mundo, pero en lo que es la vida sacerdotal y la vida consagrada, pues menos, porque además no trabajamos para nosotros mismos, donde lo que nos importa es, pues nos podría importar una cuenta de resultados, ¿no? Unos objetivos cumplidos, ¿no? Trabajamos en una realización de siembra, ¿no? Y trabajamos para el reino, trabajamos para otro. Recordemos a Pablo, ¿no? Apolo, regollo, sembré. Y en cuarto lugar, y esto es muy importante, la Papa habla de situaciones de contratestimonio. Lo que podríamos denominar, a mi juicio ya, una interpretación, una vieja y nueva secularización interna. La manera mundana, dice, de gobernar los institutos, un servicio de autoridad que a veces es autoritarismo, otras veces un dejar hacer las cosas. ¿Y qué propone a cambio? Pues propone a cambio tres, cuatro grandes terapias. La primera, la vida fraterna en comunidad.
¿Segunda?
La primera.
Vamos a dar las cuatro.
La segunda, la importancia del acompañamiento. Y la tercera, la frescura de lo que te llevó a consagrarte, que es seguir más de cerca a Jesús. Seguirlo, como acabas de decir, nos lo dice el mensaje de la presidencia de Confer, y creo que esta misma noche vamos a comprobarlo en primera persona, con testimonio en directo, servirlo en los más necesitados. Fijaos si es importante la vida consagrada. Yo el otro día me quedé impresionado en un colegio, en un encuentro fugaz por la puerta de un colegio. Dos niños, aproximadamente 6 años. La conversación era la siguiente. ¿Y a ti quién te tiene la custodia? ¿Entendéis la frase? Terrible. Maravilloso lo que hace la vida consagrada. Si nos metemos en misiones, si nos vamos al mundo de la marginación. Esta semana ha sido noticia un niño que ha muerto, un tal Samuel, en el estrecho, al querer llegar a Tarifa. ¿Qué trabajo tan maravilloso están realizando los religiosos con los inmigrantes? Pero más importante todavía de la vida consagrada no es lo que hace, por maravilloso que sea, sino lo que es.
Javier.
Bueno, yo comparto lo que, y retomo un poco lo que decía Jesús, tomando esas palabras.
Ese discurso muy importante, ciertamente.
Que el análisis, desde luego que es realista, desde luego que puede ser doloroso, pero también teniendo, no sé en qué medida debemos poner o absolutizar las cifras que son reales y que están ahí, que en España, pues lo decía Faustino, pues una caída del 17%, más hombres que mujeres, pues en congregaciones masculinas más que en femeninas, bueno. Pero yo creo que también estamos ante un contexto social y eclesial que no era el que había cuando esas vocaciones nacieron y crecieron. Es decir, que el contexto social, y sobre todo en los últimos años a una velocidad de vértigo, o sea, estamos viendo que lo eclesial o la Iglesia, a nivel social incluso, está ocupando otro papel. Yo no digo que sea mejor ni peor, pero sí distinto. Una Iglesia que yo creo que todavía tiene que, o tenemos que aprender a estar mucho más en diálogo, tenemos que aprender a estar mucho más a la escucha del otro, del diferente, del distinto, en un contexto donde ya sociológicamente las mayorías se perdieron, pero no hablo solo de España, sino de, quizá de, del mundo occidental. Entonces, bueno, pues ahí, teniendo en cuenta que es un análisis y una realidad pues dolorosa, por lo que significa, pero también percibiendo que ese rostro luminoso de Iglesia comprometida, al que el Papa nos facilita tanto llegar, que es que el Papa, desde que el primer momento, desde el minuto uno del pontificado, habló de las periferias y ya todos nos hemos abrazado a ese discurso, pues, gente incluso de fuera de la Iglesia, que es que hay mucha gente que está reconociendo el trabajo de la Iglesia pues a partir del Papa, pero conociendo, acercándose a esas periferias que Francisco nos muestra con tanta clarividencia. Bueno, pues yo no digo que tenga que ser obligatoriamente doloroso, sí distinto. Y debemos acostumbrarnos a eso porque probablemente esas cifras puedan seguir cayendo porque, como bien decía Jesús, es que los sacerdotes, los religiosos, los vocacionados en general van creciendo, van siendo adultos, ancianos y fallecen.
Claro, si más que un problema de cifra, porque fijaos qué potencia, seguimos siendo una potencia solo en España, ¿no? 43.000 religiosos, es el problema ese, está en el relevo generacional, pues como pasa en el mundo de la misión. En el mundo que todavía haya 700.000 consagrados con la que está cayendo, pues no, la cifra, el problema es ese relevo generacional.
De todas formas, aquí en España, María Teresa, se están poniendo soluciones de alguna manera, no ahora, desde hace años ya las congregaciones están uniendo provincias, están dando mayor protagonismo a los laicos, quiere decir, se están dando pasos muy positivos en ese sentido. No tiene que primar, no tenemos que importarnos tanto con los números como en la calidad de las personas. Yo creo que tampoco hay que obsesionarse, ¿no?
Sí, bueno, yo quería precisamente un poco también acentuar eso. ¿Dónde están creciendo las cifras? A ver, el diagnóstico es un diagnóstico universal, como no puede ser de otra manera, porque desde Roma Francisco no puede hacer otro diagnóstico que para la Iglesia mundial, para la Iglesia universal. Pero tendríamos también que ver muy detenidamente dónde se están produciendo esos descensos más notables, ¿no? Europa ya no es el centro del mundo católico. Quiero decir, estos días que está aquí en Madrid el padre Carlo María Galli, pues ha insistido mucho en eso, ¿no? Quiero decir, la elección de un pontífice que viene del sur, y en este caso de América Latina, es un signo del espíritu, no es simplemente una cuestión geográfica, ¿no? Es decir, se desplazan los centros. Él lo decía, le oí decirlo estos días, ¿no? La Iglesia empezó a ser siendo una Iglesia oriental, empezó siendo una Iglesia de Oriente.
Sí, en el próximo Oriente.
Acabó, o sea, ha sido una Iglesia de alguna manera eurocéntrica en el viejo continente. Bueno, es decir, las cifras tienen un valor, pero acaban siendo relativas. Yo creo que más que eso hay otras cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús hablaba de las terapias de las que el Papa habla. Yo, desde fuera, pero habiendo sido educada en entornos de colegios religiosos y bueno, pues teniendo cierta relación con mujeres y hombres consagrados en la vida religiosa, lo que hay dos cosas de esa terapia que veo especialmente claras, ¿no? Una es la vida comunitaria y otra es el acompañamiento. Es decir, yo creo que uno de los grandes méritos de la vida religiosa, de los consagrados, de la vida religiosa consagrada, es la vida comunitaria, pero la vida comunitaria es muy complicada. Tremendamente
complicada. Hace un tratado no muy largo, pero es que es un discurso precioso, ¿eh? Nos quedamos todos el del sábado cuando lo vimos con la palabra hemorragia, que es que además no hay ni que buscarla, porque es que aparece ya en el segundo párrafo, y no hemos ido a entrar en el discurso, y es un discurso precioso sobre este primer punto, sobre el que más abunda de los
claro.
dos, sobre la vida fraterna. Y luego, recuerda aquella frase del Evangelio, venid y veréis.
Y luego sobre la cuestión del acompañamiento, ¿no? Yo creo que el acompañamiento pastoral no es solo hacia afuera, en el sentido de que no es solo de los religiosos hacia el resto, sino que también es entre ellos, ¿no? Porque es imprescindible. Ahora estamos hablando de la vida consagrada, de la vida religiosa consagrada, pero podemos hablar también de los sacerdotes. Creo que eso los laicos lo tenemos más claro. creo que lo tenemos más claro.
Sí, mira, la experiencia que yo pueda tener en defecciones sacerdotales seculares, es decir, desde sacerdotes diocesanos, fundamentalmente, no voy a decir que es la única causa. El problema es que muchas veces, y lo digo de una manera muy gráfica, porque así lo he dicho en otros foros, incluido a los interesados, lo que me pides es que sea un médico forense, es decir, que haga una autopsia. Es decir, no nos dejamos llevar en un seguimiento y cuando te cuentan, lo que te cuentan es si murió de cáncer natural, vamos, por poner un ejemplo. Y eso es importantísimo.
En la psicología eso se explica muy bien, ¿no? El famoso síndrome del cuidador quemado, ¿no? De la persona que cuida y que se quema porque no se cuida, ni hay nadie que la cuide, ¿no? Los que por una u otra razón pues nos vamos acercando a cuestiones relacionadas con el acompañamiento, pues lo vemos muy claro, ¿no? Lo experimentas. Es decir, cuando tú acompañas y cuando tú cuidas, necesitas al mismo tiempo ser cuidado y acompañado. Y quizás, cuando los religiosos se han caracterizado por acompañar, se han olvidado de ser acompañados. Y de ser acompañados también entre ellos.
Claro.
Supongo que es muy complicado, porque hay veces que aunque tú adores a tu madre, que yo creo que todos los que somos medianamente normales, ahora mi madre seguro que me está oyendo, adoramos a nuestras madres, pero no siempre es la persona que más queremos que nos acompañe porque nos conoce demasiado, ¿no? Entonces, en la vida religiosa, en la vida comunitaria puede pasar eso también, ¿no?
No pocas vocaciones, dice el Papa, se pierden por la falta de acompañantes válidos. Y muchas veces lo dice, no voy a entrar la frase en concreto, en particular, buscáis fuera o buscamos fuera porque él es religioso, él es jesuita, lo que tenemos dentro.
Claro.
Eso era en el discurso del sábado, pero ayer, en la homilía de ayer por la tarde, lo que advertía, entre otras muchas cosas, el peligro de que los consagrados se conviertan en, decía, profesionales de lo sagrado. Es decir,
sí, también es una frase.
Es otro peligro en el que se puede caer en la vida religiosa.
Es una idea,
¿no?,
que también ha repetido ya en alguna ocasión.
Que la ha repetido y ayer
y
la volvía.
Como, y ahí en concreto lo ilustraba, hay veces que de alguna manera, no son palabras textuales, menos en una homilía donde el lenguaje del Papa es menos gráfico que puede ser en un discurso. Pero la idea es la siguiente: estamos más preocupados de que no se caiga el edificio, de mantener el edificio, que de mantener una estructura, de mantener unos servicios, que de lo que está dentro. Es, en fin, yo creo que es, además esto tiene un valor, a mi manera de ver, doble. Primero, el valor de la evidencia. Y en segundo lugar, el valor de que lo dice un Papa religioso, que a quien desde el primer momento se ha caracterizado por expresar pues su amor a la vida consagrada, que reiteramos aquí los presentes y todos, ¿qué sería de la Iglesia sin la vida consagrada?
Javier.
Simplemente un detallito que se me quedaba colgado cuando hablaba Jesús del contexto, sobre todo mirando al relevo generacional y a los jóvenes, que la búsqueda del éxito, del dinero fácil, del éxito rápido, inminente. El año pasado vino, Manos Unidas le invitó a Victoria Braqueais, una religiosa de Pureza de María. La entrevistamos en Mundo Negro y ella dijo: mis padres me educaron para triunfar.
Sí, lo recuerdo.
Y está en el sur de República Democrática de Congo y para ella eso es el éxito. Pero mi familia me educó para triunfar. Y su madre llevó horrible, y sobre todo con los misioneros combonenos, allí no fue con una pira, porque por aguiluchos y por Mundo Negro.
Sí, estuvo aquí, vino. Estuvo aquí.
Sí, ella lo ha contado, ¿no? Entonces, bueno, pues que en medio de eso también, Jesús, pues hay veces que el camino es inverso, ¿no? Gente que...
No, totalmente, totalmente, el camino es completamente inverso. Y creo que si luego le preguntamos a algún otro religioso,
te dará otra opinión, por supuesto.
El camino nuestro no es un camino de rosas.
Ahí está la riqueza.
Ni mucho menos.
Ahí está la riqueza de la vida religiosa, Jesús. Bien, volveremos a hablar, por supuesto, siempre que haga falta, de la vida religiosa, porque es una de las partes protagonistas de nuestro programa, por supuesto. Pero queremos pararnos unos minutos, por lo menos, en recordar las reacciones que ha habido, pues, también en el ámbito religioso, tras las medidas de nuestro amigo,
todo
Trump.
Todo el mundo te ha entendido.
Bien. desde el Vaticano no ha habido una reacción oficial. Ha habido el tercero en el escalafón, ha dicho que, bueno, que están preocupados, no ha dicho más. Yo creo que hay una cierta cautela, por otra parte entendible, a ver qué pasos da el nuevo presidente de los Estados Unidos, sobre todo en este tema que tanto preocupa a todo el mundo y por el que los obispos de Estados Unidos ya han manifestado, no todos en conjunto, sino de manera individual, pero el anuncio de Trump de cerrar las fronteras, bueno, el hecho real ya de cerrar las fronteras a refugiados y a y a todos los ciudadanos de 7 países musulmanes, pues no deja de ser preocupante, y lo han denunciado así tanto los obispos de Estados Unidos como desde México el cardenal Rivera, por todo lo que supone esa amenaza de construir el muro. Una vez más, el tema de los marginados, del que vamos a escuchar lo que dice el Papa, porque casualmente o no casualmente, miremoslo como queramos, el Papa habla de ello en el vídeo que graba cada mes con las intenciones de oración. Este mes de febrero lo que nos dice el Papa es lo siguiente.
Vivimos en ciudades que construyen torres, centros comerciales, hacen negocios inmobiliarios, pero abandonan una parte de sí en las márgenes, las periferias. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas, se ven marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida. No los abandones. Pedí conmigo por aquellos que están agobiados, especialmente los pobres, los refugiados y los marginados, para que encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades.
Bien, pues una vez más el Papa con el tema de los refugiados, en este caso con una preocupación general por los refugiados del mundo, pero obviamente y implícitamente también va el tema que estábamos poniendo sobre la mesa, lo que surge de las medidas en los Estados Unidos, Javier.
Claro, yo no sé si se puede hablar de una reacción previa a algo que se iba a decir un año después.
Ver, evidentemente año tenía después que estar preparado, porque esto no la intención del Papa.
Ah, sí,
no, Jesús, yo iba a otra cuestión más alejada en el tiempo, porque hace casi un año, me parece que fue el 16 de febrero del año pasado, el Papa estaba en Ciudad Juárez. Uh-huh. Y entonces él se plantó delante de eso, que ya existe, que es parte de esos 1,000 kilómetros de muro, y el Papa ya dijo lo que tenía que decir.
Y cuando volvía dijo a Trump, le dijo, claro, esa promesa tuya de construir un muro no es cristiana.
Que yo no sé si hay que esperar otra palabra o del Papa o del secretario de Estado, de quien sea, pero ya el Papa ya ha dicho lo que tenía que decir.
Ese viaje fue muy significativo, y la presencia del Papa en la frontera norte de México fue muy significativa, entre otras cosas porque yo creo que hay que decirlo, es doloroso, pero hay que decirlo, porque los obispos mexicanos no habían subido nunca a la frontera, ¿no? Tuvo que ir Francisco para que subieran con él. Y eso es importante, porque los obispos de Estados Unidos sí habían bajado a la frontera.
Sí,
más de una vez y de dos, ¿no? Esas fotos del cardenal O'Malley en la frontera, y no es el único, pero esa foto precisamente creo que ha dado la vuelta al mundo y en más de una ocasión. Claro, muro existía, como tú bien dices, Javier, pero no con la... A ver, y no se trata de justificar.
No, aquí no se justifica.
No, pero quiero decir que la barbaridad a la que estamos asistiendo hoy es que es que se trata de un conflicto, es que esto ya es un conflicto.
Sí, vamos a ver. El Papa ha dicho fundamentalmente sobre Donald Trump una cosa, desde que el señor Trump es presidente de los Estados Unidos de América, que podríamos traducir al román paladino evangélico: por sus obras los conoceréis. En la entrevista del País. Uh-huh. Bueno, claramente, es lo que dice. 15 días después, ¿cuáles son las obras de Trump? Pues, hombre, son más bien desoladoras. Más bien lamentables. Y muy particularmente estas dos que estamos comentando. A mí es que todavía me horroriza más lo del muro. Porque es un muro, digo que todavía más, porque es que es un muro de 3.200 kilómetros. Y un muro que con una chulería alucinante... Aún encima pide que pague México. Es como el embajador que iba a venir a la Unión Europea, que dice que me han nombrado embajador ante la Unión Europea para destruir desde dentro la Unión Europea. Es que yo no entiendo nada. Pero en este tema, en este caso y en este personaje, pues es muy fácil llenarnos de palabras. Embravuconarnos todos, ¿no? A un cierto matonismo responder con otro cierto matonismo. Acabo de decir lo que acabo de decir.
Vale.
No,
conclusión.
La conclusión es muy sencilla. Habéis estado en Nueva York, ¿verdad? Habéis ido a la Isla de la Estatua de la Libertad, ¿verdad? ¿Qué está al lado? En las Ellis Island, el Museo de la Inmigración. ¿Dónde nace este país? Es de la inmigración, fundamentalmente. El otro día fue nombrado el primer obispo Salt City, una de estas célebres ciudades donde fueron los Juegos Olímpicos de invierno y hubo el follón de los sobornos y tal, y creo que están los mormones o la cienciología allí.
Los mormones.
Acaba de ser nombrado obispo un filipino. Hay obispos de prácticamente, me garantizo, la mayoría de las nacionalidades latinoamericanas. En este momento creo que no hay ningún obispo español, pero los ha habido bastantes. En este momento creo que no hay ninguno. Un país que se ha hecho grande a través también de la inmigración, y un país que ha llevado por el mundo valores de derechos humanos. Pensemos en Europa, hombre. Pensemos en Europa. Pensemos en tantos lugares donde realmente un país magnífico, maravilloso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esta locura colectiva? ¿Qué está pasando?
De todos modos, fíjate, si me permitís, ahí al hilo de todo esto, ¿no? Creo que también hacia adentro tenemos que hacer una reflexión seria, ¿no? Y tomarnos esto muy en serio. Trump se está convirtiendo para determinados sectores del mundo cristiano y del mundo católico también en un defensor de grandes valores y de grandes tradiciones. Yo creo que esto es una trampa enorme. Aparte de que es una perversión, es una trampa. Es una trampa porque probablemente Trump es de los que considera que el cristianismo es funcional al poder, ¿no? Y que le valdrá en la medida en que sea funcional a su poder, a la victoria que ha obtenido, etcétera, etcétera. No lo sé. Pero claro, este es un tema que a nosotros como católicos en este caso sí creo que debe ocuparnos y preocuparnos, ¿no? El señor Trump no es defensor de valores evangélicos. El señor Trump no es el defensor del derecho a la vida porque le haya arañado unos cuantos millones de dólares a una, es verdad, plataforma que hace dinero provocando el aborto en el mundo, ¿no? Es decir, un católico no puede reducir la cuestión del derecho a la vida y de la sacralidad de la vida humana a esa cuestión. Entonces, probablemente además Trump está detrás de determinados medios de comunicación y de determinados sectores que hoy, vamos a decirlo así, le están haciendo la guerra interna a Roma, al Papa. Es decir, esto no son historias de espías, estos son realidades que si uno lee un poco los medios de comunicación anglosajones y la prensa de información religiosa de habla anglosajona, de habla, sí, de habla inglesa fundamentalmente, y sobre todo estadounidense, pues oye, esto se ve, ¿no? Entonces, también este es un tema que digo, a mí me duele especialmente, porque es decir, vamos a ver lo que estamos provocando también, o lo que se está provocando desde fuera dentro del mundo católico, porque es muy funcional también al poder convertir a Francisco en un enemigo, ¿eh? Y para Trump puede ser muy rentable, ¿eh?
Sí, yo lo que pasa es que fundamentalmente yo no comparto el análisis de que hay un sector del catolicismo que está apoyando a Trump. Vamos a ver, primero reitero.
Pero eso es verdad.
Bueno,
si no se trata de que
ahí,
lo compartan.
Bueno. No del catolicismo,
ahí.
Que sean católicos como pueden ser mormones. Pero es que los obispos han hablado con una claridad meridiana. Ahí tenemos las declaraciones que ha hecho el cardenal de Chicago, el cardenal Blas,
sí,
por cierto,
Austin.
Felicidades, Kupich, en donde ha dicho que va en contra de los valores católicos y estadounidenses. Es un momento oscuro de nuestra historia. Vamos a ver, que hay católicos que han votado, de los 64 millones que han votado a este señor, que hay católicos, no lo dudo. Que hay judíos, no lo dudo. Que hay agnósticos, no lo dudo. Bien, eso por una parte creo que es muy importante, a mi manera de ver, el que quede claro. Es evidente que si va a haber menos abortos en Estados Unidos por una medida del señor Trump, hombre, pues vamos a ver, algo tenía que tener bueno.
Que no se malinterprete tampoco lo que he dicho.
Algo tenía que tener bueno. Por sus obras los conoceréis, estas dos obras, el matonismo del otro día con el primer ministro de Australia, quien no tengo el gusto de conocer ni de desconocer.
Bien.
Y tantas otras cosas están poniéndonos en alerta. Pero decía antes que es muy fácil embravuconarnos, lógicamente, ante una provocación que es la que está viviendo particularmente su país, no nos engañemos, su país. A nosotros el muro de Arizona, a ver, es que es un muro prácticamente de costa a costa, del oeste prácticamente al este, ¿eh? Prácticamente. No nos engañemos, no nos importa tanto. Es una provocación fundamentalmente a su país. Pero aquí tiene que también quedar clara, a mi manera de ver, una idea, y es la que decía de que la Iglesia evidentemente lo tiene clarísimo. El Papa está haciendo, a mi manera de ver, lo que debe, hablará cuando tenga que hablar. Y luego, hombre, vamos a ver, el número 3 ha dicho lo que comentaba Faustino, y Parolin dejó entrever también por dónde iban los tiros en un reciente discurso cuando afirmó que donde existe la soberbia siempre existe la guerra. Porque fijaos que eran los X historias del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas con Madagascar.
Fíjate.
Evidentemente el mensaje estaba bien dirigido. No solamente hay que esperar un poquito más, sino que yo confío que la solidísima democracia de Estados Unidos sabrá poner en su lugar los desvaríos.
Bien, tenemos que hacer una pausa, pero les anuncio ya. Tenemos aquí con nosotros a nuestro invitado, al que vamos a saludar ya, a Jesús Ruiz. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Misionero comboniano que está en la República Centroafricana, que está participando en el Encuentro África que organiza la revista Mundo Negro, los misioneros combonianos. Con él vamos a hablar en los próximos minutos de lo que está haciendo, de lo que está trabajando, de cómo está aquel país que visitaba el Papa Francisco. En un momento, con ustedes.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
A toda la militancia, que seré vuestro candidato a la Secretaría General del Partido. Liderar vuestra causa, que es mi causa.
Porque en medio de tanto ruido, necesita referentes.
Desde luego, si la operación de Pachi era para apartar y anular a Pedro Sánchez, no les ha salido bien. Y la gran beneficiada, Susana Díaz, que todavía no dice si...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
18.893, serie 54.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Por qué a mí? Si yo no tengo ninguna multa. Además, mi coche siempre duerme en garaje.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Pasé el día tomando el sol en cubierta en medio del Mediterráneo.
Y Goofy me dio un autógrafo.
Vimos un musical Disney maravilloso.
Y había fuegos artificiales. Y Minnie bailando.
Reserva hasta el 5 de marzo y recibe una tarjeta regalo del Corte Inglés con el 5% del importe del crucero. Consulta condiciones. Vive toda la magia de un crucero Disney con Viajes El Corte Inglés.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en La Linterna con Javier Fariñas, María Teresa Conte, Jesús de las Heras y con nuestro invitado, como les decía, nuestro invitado especial de esta noche, que es Jesús Ruiz, misionero comboniano. Y es que estamos en este fin de semana en el que un año más, en esta primera semana de febrero, se celebra el Encuentro África. Antes se llamaba el Encuentro
Antropología y Misión.
Antropología y Misión, ¿verdad, Javier? Es la edición número 29, el próximo año ya serán 30 años, ni más ni menos. Y este
seguiremos
año...
sin presupuesto para fuegos artificiales.
Por supuesto,
¿eh?
Por supuesto. Pero seguiréis teniendo unos invitados especiales como los de este año, Javier. Queremos que nos hagas la crónica, porque ha empezado esta tarde con un encuentro interreligioso. Estaba el cardenal Osoro y Riyad Tahtari, ¿no? El responsable de las comunidades musulmanas aquí en España. Y el lema es que es Islam y Cristianismo, diálogo bajo un mismo techo. Y tenéis dos invitados especiales, que son nada menos que el cardenal cardenal Sapalainga de Bangui, que es el más joven del mundo, con 49 años.
Se ha pegado un abrazo con Osoro cuando se han visto creados cardenales en el mismo consistorio.
Efectivamente. ¿Cómo ha sido eso? Cuéntanos la crónica de esta tarde.
Bueno, Javier. Tiene una precrónica. Antes decíamos las pre-respuestas. No, bueno. Tuvimos ayer un encuentro y sobre todo por retomar muy brevemente el caso de Trump, porque ayer en el encuentro que tuvimos con los medios de comunicación, el cardenal arzobispo de Bangui, monseñor Sapalainga, y Kobine Layama, el imán de la mezquita central de la capital centroafricana, pues hablaron de un montón de cosas, del país y demás, pero hubo una pregunta que pues era sobre qué opinión les merecía que pues Trump hubiera vetado, al menos temporalmente, la entrada a los ciudadanos de esos siete países de mayoría musulmana, Libia, Sudán, Yemen, Irán, Irak, bueno, esos siete países, ¿no? Entonces, el imán fue exquisito y muy, muy, muy preciso, con una brevedad casi tuitera, dijo, no ha sido una decisión sabia. La de Trump no ha sido una decisión sabia. Dijo poco más. Sí que recordó que habían estado en Estados Unidos y que habían dicho que la religión no podía ser nunca punto de fricción. Y luego el cardenal de Bangui dijo, es una buena forma de radicalizar a la gente normal.
Vamos a escuchar al cardenal sobre este tema. Sobre Trump.
Creo que la decisión de Trump de prohibir a toda la gente de un país no es una buena solución. Seguro que en esos países hay gente de bien, gente que no tiene nada que ver con el extremismo.
Esas eran las palabras, algunas, del cardenal Sapalainga ayer en esa rueda de prensa, Javier, donde efectivamente dejaba bien clara su posición sobre este asunto. Y sobre lo que a ellos está, porque estamos hablando de refugiados, estamos hablando de México, pero tenemos a nuestro invitado para que nos hable del millón, más de un millón, ¿no?, de refugiados o desplazados que hay en la República Centroafricana. Seguimos hablando del encuentro de antropología, si te parece, Javier, pero también un poco que nos vaya contando sus impresiones, porque va todo en el mismo contexto. Quiere decir, el premio a la fraternidad este año es para los dos.
Para los dos. El encuentro, ahora Encuentro África, antes antropología y misión, versa sobre un tema que se elige en el ámbito de la redacción de Mundo Negro junto a los misioneros combonianos, que editan, como sabe, los oyentes, la publicación. Entonces, este año entendíamos que el ejemplo de República Centroafricana, un estado declarado fallido en muchas ocasiones y que, bueno, pues que ha arrastrado desde el año 2013 un conflicto severo, un conflicto que desde muchos lugares y por falta de contexto se ha calificado directa y llanamente de conflicto religioso, porque había unas milicias seleca, digamos que mayoritariamente musulmanas, ahora Jesús nos podrá matizar un poco, y unas milicias antibalaca, teóricamente cristianas, que tuvieron una serie de enfrentamientos, cuando el conflicto tenía otras motivaciones. Ayer el cardenal decía, esto tiene unas motivaciones políticas y militares.
Pero no religiosas.
Pero no religiosas, evidentemente. Y en ese contexto, pues se les entrega el premio al cardenal y al imán.
Bien merecido. Cuéntanos, Jesús, ¿cómo está la situación? Es decir, desde que el Papa estuvo en Bangui inaugurando el año, desde que fue allí por encima de todos los consejos que decían que no fuera, ¿qué se ha conseguido? ¿Qué se ha avanzado? ¿Cómo está la situación en el país?
La llegada del Papa pues creó mucha expectativa y nos dio respirar aire nuevo. Hasta el último momento se temía que no llegaba. Yo llegué el sábado con los pigmeos con los que trabajo, llegamos a pie a Bangui, 150 kilómetros, y nos dijeron no va a llegar, no le dejan venir. Luego oímos que el Papa dijo, si no me dejan aterrizar me tiro en paracaídas, ¿no? Entonces la llegada del Papa pues fue un momento de una libertad. La gente salía a la calle y se abrazaban entre ellos, la paz ha llegado, se acabó la guerra, ¿no? Llevábamos 3 años, ¿no? Entonces la llegada del Papa Francisco fue un momento importante. Se cambiaron nuestra parroquia del kilómetro 5, que estaba acogida por los selecas, pues abrieron las puertas. El Papa quiso venir a la parroquia, no le dejaron las fuerzas de la ONU porque no, ya eso es demasiado meterse ahí. Y entonces a partir de que el Papa estuvo con nosotros, se empezaron a preparar las elecciones, que estaban retrasadas desde 2015, ¿no? Y las elecciones, pues a sorpresa de todo el mundo, pues se pasaron tranquilamente, porque se hizo unas elecciones más o menos democráticas, donde se eligió un presidente, pues una buena persona, Fostán Touadéra, y se abrió perspectiva, esto se acabó, comenzamos a levantar, ¿no? Un año después, tristemente, pues tenemos que decir que no, que no. Y es lo que están diciendo el cardenal y el imán de la mezquita, ¿no? Las fuerzas de la ONU siguen allá, 12.000 soldados, no consiguen desarmar. Hoy el presidente no tiene ninguna fuerza, nada más que un poquito en Bangui. Todo el resto del territorio se le escapa. Nosotros tenemos las misiones en el norte, donde está ocupada completamente por los elecas. O sea, son los señores de la guerra, son ellos los que juzgan, matan, todos los días. Ayer abrí internet, 13 muertos. Todos los días es eso. Toda la parte este, de sureste, está ocupado por LRA, John Coney, que hace y deshace lo que quiere. Entonces, el gran drama es que este señor, el presidente, que era un presidente, la primera cosa que hizo fue ir a Roma a dar gracias al Papa, porque gracias a usted hemos podido eso, y él es protestante, ¿no? Entonces, decir, el que usted viniera con nosotros nos ha abierto una nueva luz, ¿no? Pero, desgraciadamente, estamos viendo que no tiene ninguna fuerza para manejar. El Fondo Monetario Internacional sí. Acaba de dar una cantidad de dinero increíble, pero no vemos que haya signos de que esto se levanta, porque no se ha llegado ni a desarmar a los rebeldes ni a proteger a la población, que son los dos motivos por los cuales se llamaron a los cascos azules. Ayer mismo también leía en internet que el ejército es centroafricano, pues tendrían que haber levantado la veda ahora en el 2017 para venta de armamentos, para crear el ejército nacional, y han dicho no. Hasta el 2018 ha sido no tenemos el ejército, estamos en manos de 12 ejércitos, o sea, están los pakistaníes, están los vietnamitas, están los cameruneses, estamos los de Marruecos, luego está la UFOR, los españoles, y está todo el mundo allá, y mientras tanto pues cada uno lleva la sardina a su ascua.
En definitiva, es un problema no de diálogo interreligioso, es un problema étnico, es un problema económico.
Es un problema claramente de pobreza y de injusticia. Problema religioso nunca. Ha sido las iglesias católicas los que hemos defendido siempre a los musulmanes. En mi despacho yo tuve a los 14 últimos musulmanes para que no les mataran. Nos han amenazado mucho por defender a los musulmanes. A mí me llamaban el chadiano, yo he trabajado 15 años en el Chad y los musulmanes son chadianos. Entonces, y nunca ha sido un problema religioso. Teníamos, como yo le decía a Javier viniendo, pues yo con el alcalde de mi pueblo, que es el musulmán, pues nos dábamos la mano, íbamos paseando y él me daba lecciones sobre la Biblia, dice que, y yo le decía, y el Corán dice esto, y después siempre cuando nos juntábamos él siempre me decía, vamos a rezar. Siempre. O sea, era él el que siempre me recuerda, vamos a rezar antes de la reunión. O sea, cuando venía a hablar de cualquier cosa. El problema claramente es de una injusticia que es alarmante. Estamos en el último puesto de países de desarrollo desde hace décadas. Y la gente pues llega a comer una vez al día con mucha suerte.
Mucha suerte, ¿no?
Entonces, ese es el gran problema. Hoy la juventud en Centroáfrica está frustrada totalmente. Y aunque haya una paz aparente, es una juventud frustrada. No hay futuro para esos jóvenes. Y el único futuro es un machete. Y ese es el gran problema de nuestro país, que es rico a rabiar. Tenemos oro, diamantes, uranio, petróleo, y no hablemos de la madera.
¿Y quién es la élite? La élite que está de esta manera
manejando los hilos para que esto no
pues prospere. Mira, los gobiernos autóctonos han sido todos gente muy corrupta, gente que no ha sabido gobernar. Lo único que han hecho ha sido enriquecerse, como muchos gobernantes en África, ¿no? Pero luego hay muchos intereses de Francia, de Estados Unidos. China ahora tiene muchos intereses. China se está apropiando, acaban de comprar 250.000 hectáreas para explotación de la madera de la cuenca del Congo, ¿no? Yeah. Explotación sin ningún escrúpulo. Yo no digo nada de los diamantes y el oro, que eso es secreto, nadie se sabe quién explota eso, ¿eh? Y ahí yo digo, el mundo de Arabia Saudita, Qatar, están muy implicados, son ellos los que han financiado pues toda la rebelión, ¿eh? Pero la gente se ha hartado, porque la miseria es escandalosa, ¿no? Ese es el gran problema.
Es que, claro, Javier, para ti pues es el día a día, es tu mundo, es tu vida desde hace muchos años. El resto sabemos de África poco, ¿no? Sabemos
nada,
muy poco.
Más bien nada.
Hablamos de, bueno, pues de, o hacemos grandes denuncias, que son las que, bueno, más o menos leemos, sabemos, ¿no? Pero claro, cuando os escuchamos a los que estáis, a los que vivís al pie del cañón, que os habéis comprometido, claro, y uno se pregunta, ¿hasta cuándo, no? ¿O qué tiene que pasar para que esos bueno, poderes secretos que utilizan la pobreza de muchos, o sí, la pobreza de muchos para enriquecerse de manera absolutamente ilegítima, pues sean evidenciados, sean puestos en evidencia de alguna manera, ¿no? ¿Qué hace falta para que suceda eso?
Pues yo no sé lo que hace falta. Yo lo que veo, o sea, el cardenal y el imán estos días lo que están haciendo es denunciando claramente estos intereses. La palabra que decían hoy en, ya no sé quién, porque han ido todas las televisiones, yo no sé quién a quién decían, es la hipocresía. Ajá. La palabra que decían ellos, la hipocresía de los países.
Es decir, en definitiva, una mafia para explotar el país. Estás hablando de un país riquísimo en minerales, uh-huh. Nada menos que oro y diamantes, y entonces, lógicamente, a nadie le interesa que se sigan matando, uh-huh. mientras tanto nosotros seguimos robando a manos llenas. Sería la conclusión simple.
La lectura de eso es, de alguna manera, vamos a voy a utilizar una palabra sin matices, ¿no? Vamos a exterminar a la población para quedarnos con los recursos.
No, vamos, que lleven su guerra
ellos. Vamos a someterla y vamos a tener a esta gente empobrecida. Por ejemplo, todo el tema de educación. O sea, el tema de educación es escandaloso. Los chavales que llegan a la escuela primaria, nadie sabe leer y escribir.
Claro.
Porque yo tengo 150 maestros y de los 150 maestros hay 5 que son pagados por el Estado. 145 tienen que ser los padres los que buscan. Y bueno, la misión, que buscamos un poco de dinero para que una escuela funcione, pero los padres no pagan. Los chavales acaban la primaria, nadie sabe leer y escribir. O sea, la ignorancia es una buena manera de tener a un pueblo dormido. Y no interesa, o sea, ya no hablo de universidad, que quién puede acceder a la universidad que no funciona, que está parada desde hace 2 años. Pues el 0,5%, ¿no? O sea, es un pueblo analfabeto, un pueblo y un pueblo que ahora ve la televisión y que ve lo que ocurre, entonces ya salta la rabia, toda esta violencia. Yo digo, lo de la violencia es algo escandaloso, ¿no? Y cualquier cosa, actividad que yo organizo en la parroquia, la semana pasada yo organicé un partido de fútbol entre los responsables de los monaguillos, chicos de 18 años, y los scouts, pues les di un balón y todo eso, ¿no? Acabamos con los machetes. O sea, todo acaba en violencia. La violencia está a flor de piel. Porque la violencia es la frustración. Y fíjate que eran amigos y todo eso. Pues
sí, pero termina esa frustración aflorando.
Acabamos
así, ¿no?
en violencia. Todas las actividades acabamos con el machete.
Tú vas a regresar.
Yo regreso, si Dios quiere, el día 1.
Y cuéntanos un poquito cuál es la labor que haces en la misión en la que estás tú.
Bueno, pues la labor en la misión es múltiple. Nosotros hemos ido a esta misión donde yo estoy a nosotros nos enviaron hace 9 años con una triple misión. Encargarnos del pueblo pigmeo, 4.500 personas tratadas como animales, el pueblo pigmeo, trabajar con los laicos misioneros combonianos, que yo trabajo con una chica polaca y otra de Portugal en estos momentos, habido españoles, y el tercero es mantener la parroquia que llevaba 20 años abandonada, ¿no? Entonces esa es nuestra misión. Ya digo, el trabajo es pues muy variado porque pues es formación de líderes, es el tema de las escuelas. yo dedico un poco más de tiempo al tema de los pigmeos. Con el tema de los pigmeos tienes que ir a pasos pequeñitos, perder mucho tiempo.
¿Paso pigmeo?
Sí, 9 años para conseguir un pequeño pasito. Y yo estoy muy orgulloso. El pequeño pasito que hemos conseguido es que cuando yo llegué no había ningún pigmeo que venía a la iglesia porque no se sienten dignos. Yo dije a la comunidad cristiana, hasta que los pigmeos no entren en esta iglesia, no somos la comunidad de Cristo. Y bueno, nosotros seguimos con las escuelas con los pigmeos y hace 5 años, 6 años me dijeron, padre, nosotros también queremos ser cristianos. Pues sí, hombre, vamos a ver. Y yo fui allá y yo les dije, digo, mira, vamos a hacer un pacto. La fe es como un pájaro con 2 alas. Una ala va a ser la catequesis, el evangelio, la palabra, la oración, y la otra ala va a ser el desarrollo, cavar el pozo, vamos a cavar las letrinas, vamos a llevar a los niños a la escuela. Si aceptáis este pacto, entonces vais por buen camino de la fe. Lo aceptaron y hemos conseguido pues que 38 personas pues recibieran el bautismo el año pasado en una gran fiesta, y hoy el gran orgullo que de ellos y mío es que algunos domingos vienen a misa descalzos, medio desnudos, y se sientan al lado de los otros. Están integrados ya en la comunidad, ¿no? Ya digo, eso es lo que hemos conseguido en 9 años.
¿En qué lengua?
Hablamos el sango. O sea, yo no he podido aprender la lengua de los pigmeos porque cuando llegué ya tenía mis años y ya con el sango.
Tienen una lengua propia.
Ellos tienen una lengua propia que nadie la habla porque no está escrita, ¿no? Pero bueno, se hizo alguna palabrita, pero ellos comprenden todos la lengua sango. Pero el pigmeo es el primer pueblo de África y está totalmente marginalizado. O sea, son considerados como animales, ¿no? Entonces, bueno, ahí son pequeños pasos. Yo digo, la misión no tenemos que ver la eficacia. Si yo vendo por eficacia lo que he hecho en estos 25 años de África, pues habría suspendido mi...
Iría para septiembre.
Sí, porque la eficacia, o sea...
Te da el Señor otros 25 años.
Espero que tenga otros baremos para catalogar.
Lo que pasa es que, hombre, no, porque te escuchamos y tú imagínate, estábamos hemos empezado hablando de hemorragia, ¿no?
Sí.
Sí que es ir para septiembre, porque lo vuestro, o sea, de lo que tú nos estás hablando, en las condiciones en las que tú estás desarrollando esa tarea, eso es para matrícula de honor.
Y ya os digo otra para que supamos un poco la nota. Yo vivo en una comunidad con 7 personas de 7 nacionalidades. O sea, somos mujeres y hombres, ¿no? Y estamos 4, está Etiopía, está México, está Centroáfrica, España, Portugal, Polonia y el Congo. Y esto os
habláis.
Digo que esto es un testimonio. Esto es un testimonio para un pueblo donde la etnia es importante. Claro. O sea, y para nosotros, pues bueno, yo he tenido la suerte de estar en esta comunidad y nos encontramos bien. Pues puedes encontrar una comunidad y no encontrarte bien, ¿no? Defendiendo, o sea, respetando al otro como diferente, porque mi hermano Samuel es etíope y tiene unas costumbres, pero somos muy buenos amigos. Somos muy, muy buenos amigos. Y bueno, rezamos juntos, nos concertamos juntos para trabajar, ¿no? Eso es un poco nuestra fuerza, ¿no?
Una cosa que te estoy oyendo, me estoy imaginando lo que debe ser tu día a día, ¿no? Pero para nosotros, por ejemplo, para nosotros, para el mundo occidental, hay un valor que es muy importante y que además querríamos, no sé, casi sacralizar, que es el de la seguridad, ¿no? Para vosotros eso no existe.
Pues hombre, como decía el otro, dice, si hemos dado ya la vida, pues bueno, la hemos dado para siempre, ¿no? Entonces, es algo que en lo cual no puedes pensar mucho. Yo estoy viviendo en una zona donde yo no puedo salir por la noche. Tengo un transbordador enorme que está del otro lado.
Del río.
Y yo si tengo alguna enfermedad por la noche, porque no tenemos médico, evidentemente, para ir a la capital a 180 kilómetros, no puedo salir, ¿no? Entonces, pues pedimos al ángel de la guardia que nos cuide mucho por la noche, que no haya una. Y bueno, pues cuando tienes una hepatitis o el paludismo, que son todas las semanas, la semana pasada, pues bueno, pues aguantar y eso, ¿no?
Yo, María Teresa, decías lo de la vida cotidiana. Yo, Jesús, a lo mejor no se acuerda, pero los veranos en el mundo negro son muy divertidos, porque te viene uno de República Centroafricana, otro de Chad, otro de no sé dónde, y la primera vez que vino Jesús, pues estaba el país incendiado, ¿no? Entonces viene Jesús y empezamos a hablar. Y bueno, al final pues salen sus pigmeos, ¿no? Entonces yo una anécdota muy divertida que me acordaré, Jesús, y digo, bueno, la comunidad dice, pues dice, el pueblo pigmeo es muy propio, ¿no? Dice, yo iba con el pick-up en dirección a donde fuera y venía de frente una comunidad pigmea, padre, ¿dónde va usted? Yo voy para allá. Y ellos iban, nos podemos montar. Y dice, ya, pero yo voy en dirección contraria. Nada, los pigmeos se montan en dirección contraria a donde iban cantando. Entonces, ¿qué?
Montar en el coche, eso es la alegría más grande. O sea, es que nosotros buscamos la felicidad a veces no sé dónde, ¿no? Y yo digo, allá la alegría, yo por ejemplo me lo paso bomba en el coche saludando a la gente. Vas saludando a la gente y tienes una sonrisa que te llega hasta la gente te responde con una sonrisa. Eso no se paga. A veces me ocurre aquí que vas saludando a la gente porque por inercia, ¿no? Y la gente dice, pero es que...
Esta es una de las cosas que, bueno, antes hablábamos de mensajes, ¿no? Pero que alegría y esperanza, ¿no? Claro, tú, desde que has empezado a hablar, tu testimonio es de alegría y de esperanza, ¿no? Y uno dice, cuando yo te he preguntado, ¿vas a regresar? Claro, el subconsciente dice, piensas, ¿y para qué, no? A ver, no, pero ¿para qué? ¿No? Porque tú eres muy consciente de las dificultades, porque no estás poniendo paños calientes, ¿no? Pero al mismo tiempo... sigues esperando, sigues confiando y lo haces con alegría. Vamos, te sales del 10, ¿eh? Perdona que te diga, pero te sales.
Totalmente, totalmente.
No, yo lo que creo sea que, como digo siempre, sarna con gusto no pica, aunque mortifica, ¿no? Pero yo digo, o sea, nosotros somos los grandes beneficiarios de estar allá. O sea, a veces se piensa, oh, lo que sufrís. A mí el día que me digan que tengo que volver a España... pues será mi gran penitencia.
Ya.
Porque mi suerte es que he podido vivir allá.
Pues sentimos
tener que... Y que vas a seguir pudiendo vivir allí.
Sí.
En la providencia de Dios.
Le agradecemos a Jesús Ruiz, misionero comoniano, burgalés, por cierto, también, paisano, que está trabajando allí en la República Centroafricana, que haya compartido estos minutos con nosotros. Gracias, muchas gracias y te esperamos cuando vuelvas en una próxima ocasión.
Gracias
por aquí.
A vosotros.
Gracias también a Jesús de las Heras, a María Teresa Conte y a Javier Fariñas, que nos han acompañado esta noche en esta tertulia. Y nada, continúa este fin de semana ese Encuentro África, donde está participando nuestro invitado de esta noche, Jesús Ruiz. Que vaya todo muy bien, que culmine muy bien y que vuelvas muy bien a ese trabajo. Te seguiremos desde aquí. Nosotros volvemos la próxima semana, como siempre, a partir de las 10:30 en la Linterna de la Iglesia, aquí en la cadena COPE.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. You can...